estar informado.
Y hoy es el día en el que la mesa del Senado va a dar luz verde hoy a la tramitación de la ley de amnistía en la Cámara Alta. Álvaro Cotelén, buenas noches.
La reunión de esa mesa, ¿qué tal, Pulpo? Buenas noches. Va a dar comienzo a las 12 del mediodía. Gracias a la mayoría del PP en el Senado, esa ley de amnistía se va a tramitar por el procedimiento ordinario y no con la urgencia con la que el Gobierno y sus socios la aprobaron en el Congreso de los Diputados. En esa cita va a estar también sobre la mesa el informe que han elaborado los letrados del Senado en el que califican de inconstitucional el texto. Aún así, la mesa la va a admitir a trámite por imperativo legal, pero advierten de que hay que depurar los vicios de inconstitucionalidad no resueltos durante su paso por el Congreso. Más detalles, Alberto Escalante.
Dice que no admitirla a trámite vulneraría el artículo 90.1 de la Constitución y mermaría los derechos del Senado y los senadores. Hablamos de un duro informe de 69 páginas en el que se llega a decir que estamos ante una reforma encubierta de la Constitución. Sostiene que la ley parte de un relativismo normativo que da por hecho que todo aquello que no está prohibido en la Constitución en realidad está permitido. Eso, dicen, deja en papel mojado la Carta Magna y vulnera sus principios, valores y derechos, como la separación de poderes, la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica. También detecta una vulneración en el derecho de la Unión Europea en materia de derechos humanos, por ejemplo, en lo relativo al delito de malversación. Los letrados piden además a la mesa que elija el procedimiento ordinario para tramitarlo. Por lo tanto, el plazo máximo será de 2 meses y terminará el 16 de mayo.
A todo esto, el Colegio de Abogados de Madrid va a denunciar la filtración de datos por parte de la Fiscalía Provincial de esta región del pacto con la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En un comunicado hecho público el pasado jueves, esa fiscalía explicó los detalles del acuerdo de conformidad con la defensa de Alberto González Amador. Incluyó mensajes, fechas y correos personales. Un hecho que el presidente de este Colegio de Abogados, Eugenio Ribón, considera un asunto sin precedentes y de extrema gravedad.
La publicación por parte de la Fiscalía de una información confidencial recogida y exigida en el mismo protocolo constituye un hecho de una gravedad sin precedentes en el marco del derecho de defensa.
Esta denuncia se va a realizar por vía penal y administrativa y no va contra nadie en particular. Solo se persigue identificar a los autores para depurar su responsabilidad por una posible revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Por cierto, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mandado una carta al Consejo General de la Abogacía Española defendiendo que siempre se ha salvaguardado el deber de reserva en este caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y hablando de denuncias, la que se ha archivado ha sido la presentada por el PP en la Oficina de Conflictos de Intereses y la que se día que se determinase la responsabilidad de Pedro Sánchez al no ausentarse de los consejos de ministros en los que se decidieron los rescates de Europa, compañía que presuntamente guardaba vínculos económicos y profesionales con su mujer. Con Begoña Gómez, esta oficina considera que la esposa del presidente no ha tenido relaciones laborales con dicha aerolínea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este martes se van a realizar las autopsias a los cuerpos de las niñas de 2 y 4 años envenenadas en un cortijo de Almería por su padre, que luego se ha suicidado. Estos resultados, junto con los análisis toxicológicos, van a ser claves en la investigación. En la localidad de Abla, donde residían las pequeñas, los vecinos sabían que este hombre tenía una orden de alejamiento de su pareja. José, dueño de una cafetería en ese municipio, fue el primero en saber que las dos pequeñas habían muerto envenenadas. Con él ha hablado Juan Baño.
La mujer, alertada porque su expareja no le devolvía a las niñas la tarde del domingo, fue al caserío en Albolodubí. Se lo dijo a José antes, su amigo en Abla, donde vive.
Yo me esperé a que llegara ella y me contara. Entonces fue cuando me dijo, cuando ella llegó, José, me la han envenenado, me han matado a mi hija, envenenada.
En el bar de José, Alina echaba una mano a cambio de una ayuda para mantener a las crías.
A su hija las conozco yo perfectamente porque ella la llevaba todos los días a clase, la recogía, era una buena madre para su hija. Todos los días estaba pendiente de su hija, todos los días.
Sabía que el hombre tenía una orden de alejamiento.
Bueno, yo sé que tenía una orden de alejamiento porque yo incluso le dejé hasta mi coche a algún amigo, a algún familiar mío, para que llevaran las niñas y las recogieran.
Ella le había hablado del juicio que tenía pendiente en abril en Almería. Tampoco entraba en detalles, pero José sabía cosas.
Sí, eso lo sabíamos, que tenía una relación difícil y demás, se notaba. Pero yo nunca le preguntaba porque yo no quería meter ahí...
Los análisis toxicológicos aclararán ahora cómo y con qué Jonel asesinó a las crías y acabó con su vida. La de Alina está destrozada.
Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado.
gracias Álvaro Coutelén por actualizarnos la información en poniendo las calles en la cadena COPE. Hacemos radio en directo, las cosas pasan y se van comentando, se van sucediendo, se van compartiendo a través de los medios de comunicación y aquí en la cadena COPE, pues los servicios informativos y la redacción de Carlos Herrera pues se encargará de todo ello, más que nada porque nosotros estamos alejados de la política, no nos queremos meter en esos jardines porque sufrimos muchas veces con las cosas que pasan y se lo preferimos dejar a los mayores, con lo cual hasta las 6 de la mañana, que es lo que dura este programa de radio, te garantizo pues estar en una isla de respeto, en una isla de buen rollo, en una isla de reconocimiento, en una isla donde vas a ir conociendo uno a uno a los ponedores de calles, a la gente que nos ayuda a hacer este programa de radio en directo, que son esas personas que están al otro lado de la radio, escuchándola. Y cuando digo escuchándola, no es un término que esté muy bien dicho, es que también es la gente que hace la radio con nosotros, los ponedores de calles. Ponedor que nos sigue a través de Facebook, aquí aparece su nombre y yo os voy mencionando uno a uno. Es la manera de integraros en esta mesa central de los estudios de la cadena COPE. Pedro Sánchez Morcillo lo acaba de hacer. Pedro Sánchez, te doy la bienvenida y las gracias. José María Moreno González también. Alison Álvarez y Mari Carmen García Lázaro, ponedores que nos han seguido los últimos 15 segundos. Aquí están mencionados e integrados en este programa de radio, en el que hoy estamos hablando de la amistad. Te pregunto, ¿tienes muchos amigos? ¿Realmente esos amigos están cuando tuvieron que estar? Cuando más les necesitaste. Me encantaría hablar contigo por teléfono de ello. En el 950-6006 nos puedes llamar para entrar en directo y de esa manera además conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Ponedor de calles positivas, que es lo que me encargo de poner cada día en este programa de radio. Hoy, por ejemplo, se celebra el Día del Seminario. Y por eso quiero que conozcas la historia de Giovanni, este joven italiano que mide 2 metros de altura y desde que era pequeño empezó a jugar al baloncesto. Es verdad que estaba llamado a ser un profesional en este deporte, pero sin embargo prefirió dedicarse a estudiar. Giovanni, que es italiano, se matriculó en la Facultad de Económicas y Gestión de Empresas de Trento, después acabó sus estudios universitarios en China y posteriormente se vino a hacer unas prácticas a España. Y aquí fue donde se dio cuenta de que en su vida había un gran vacío que nada lo llenaba, y fue entonces cuando sintió la llamada de Jesús. Y por eso Giovanni decidió entrar en el seminario diocesano de Getafe, donde ya lleva 1 año y medio.
También he visto bastante partes del mundo y también he vivido y tenía una vida en el mundo como cualquier otra persona. Entonces no ha sido una huida del mundo, era simplemente pues hacer las cuentas con una vocación que iba reconociendo en mí por parte de otro, del Señor, y decirle que sí.
Mira, lo más curioso de todo es que su hermano pequeño, Marco, decidió seguir sus pasos y dejó Italia para venir a Madrid a estudiar fisioterapia. Y aquí, durante 4 años, ha estado trabajando en un hospital de cuidados paliativos. Y fue donde descubrió la debilidad de las personas. Sintió mucha impotencia y empezó a acercarse mucho más a Dios. Tanto fue así que finalmente decidió que su camino iba a ser el mismo que el de su hermano Giovanni. Marco también quiere ser sacerdote y acaba de entrar en el mismo seminario en el que está su hermano, en el de Getafe.
Pues mi madre justo estaba, cuando se lo dije ya que era el segundo en entrar, que ya somos 2 de 2, me acuerdo que lloraba y decía, para mí se me hace muy evidente la pregunta de quién es este que es capaz de conquistar el corazón de 2 hijos míos que han salido de mis entrañas, ¿no? Y es un tú tan, tan grande y tan real que ha conquistado nuestro corazón y nuestra libertad.
Como ves, esta es la historia de Giovanni y la historia de Marco, 2 hermanos que han descubierto su vocación y se han acercado a Dios. Al igual que muchos otros jóvenes que seguro que hoy están ya celebrando el Día del Seminario.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y demostrándote que no estamos solos, que somos mucha gente la que en torno a este programa de radio le ponemos las calles en esta ocasión al martes 19 de marzo de 2024. ¿Qué vamos a ofrecerte a los ponedores a partir de ahora y hasta las 3 de la madrugada? Pues vamos a preguntárselo a Bea. Bea, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
En unos minutitos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de una dolencia que sufren más de 4 millones de personas solo en nuestro país, que el dato me ha parecido bárbaro. Nos estamos refiriendo a las migrañas, un dolor y molestias que incapacita a la mayoría de quien la sufre y para el que parece se ha encontrado un tratamiento eficaz. Y de esto, precisamente, es de lo que vamos a hablar. Una muy buena noticia. Pero es que tampoco van a faltar pues esas noticias curiosas que nos llegan a la redacción. En el Pasan Cositas, hoy te voy a hablar de una subasta muy curiosa, Pulpo, porque tiene como protagonista un objeto poco común. ¿Tú cuántas veces has visto que se subaste un calzoncillo usado?
¡Qué asco! Pues yo en mi vida... Claro, es que en mi vida puedo entender que haya gente que subaste porque alguien lo puede llegar a comprar.
¿Tú no pujarías?
¿Por qué?
Por un calzoncillo usado.
¿Pero esto está mal de la cabeza o qué? Pues no, para nada, ¿qué va?
Ay, la vida, Pulpo, la vida. Mira qué cosas contamos.
¿A que tú sí o qué?
Sí, yo corriendo.
No me lo creo.
Es donde me gastaría el dinero. De hecho, el principal. Si a mí me tocara una lotería, lo primero que haría es buscar un calzoncillo usado por alguna parte para comprarlo. Para adquirirlo.
Oye, calzoncillo suena mucho mejor que braga, ¿eh?
Braga es una palabra muy fea.
Es muy fea. A mí no me gusta nada.
Sí, no sé
suena.
Por qué.
Fíjate, aunque no sea una braga en sí, suena mejor tanga.
Sí, claro, es que tanga suena, es que es la palabra. Las bragas no son feas, lo que es fea es la palabra. Braga, fea.
Sí, sí, sí.
Una palabra fea. Calzoncillo es verdad. Calzoncillo no, pero calzón sí. No me gusta.
No te gusta. Bueno, pues vamos a ver de qué va la historia que nos vas a contar dentro de un ratito.
Hablando de ropa interior.
Es verdad. Bueno, luego es importante la previsión meteorológica que nos llega para este martes. Vamos a ver, Manu, qué nos vas a contar. Te lo digo más que nada porque mucha gente que está pendiente de la ropa que se tiene que poner cuando amanezca dentro de un rato. Sí. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues yo se lo voy a contar. El tiempo va a ser muy similar al que tuvimos ayer. En la mayor parte del país va a lucir el sol entre nubes de tipo alto, pero también podríamos tener algunos chubascos y tormentas en el País Vasco y norte de Navarra por la mañana y por la tarde en el norte de Cataluña y sierras del este peninsular. También es probable que se repitan esas nieblas costeras en zonas del litoral mediterráneo con aviso amarillo en algunos puntos de Cataluña y Comunidad Valenciana. Y en cuanto a las Islas Canarias, la calima se irá retirando y soplará el alisio con alguna racha fuerte. Y sobre todo, Pulpo, hay que seguir hablando de las altas temperaturas, porque no solo las estamos notando aquí, nos tenemos que ir hasta Río de Janeiro, un poquito lejos, donde se ha marcado un dato histórico, y es que se ha registrado una sensación térmica de 60 grados.
Uf.
Casi nada, ¿eh? Calentito tendrían que estar allí. Y es verdad que allí es verano, pero es que el termómetro ha debido reventar. Pero bueno, de momento nosotros no estamos tan mal como allí, y es que vamos a tener mínimas como las de ayer, casi todas por encima o cercanas a los 10 grados. Las más bajas serán en Palencia, León y Burgos con 5 o 6 por la mañana. Y en cuanto a las máximas, habrá picos de 27 grados en Córdoba, Sevilla y Zaragoza, 28 en Granada y Albacete, y un día más liderando esta tabla estará Murcia con 30 grados.
No están mal las temperaturas.
Sí, la mitad que en Río de Janeiro, ¿eh?
Uh-huh. No están mal las temperaturas que tenemos para las próximas horas. Aquí te lo estamos contando en Poniendo las Calles, donde tienes la oportunidad de entrar en directo en este programa. Nos gusta conocerte, me encanta charlar contigo. La gente que entra en directo lo hace marcando el teléfono gratuito 950-6006. Estos ponedores que vas a escuchar ahora son ponedores diplomados.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora mismo? ¿Estás currando, verdad?
Pues no, ahora mismo ya estoy en casa después de una jornada de trabajo, de taxi.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estoy por Helves, en un polígono aquí dando una ronda. En Sevilla, sí. En rondas itinerantes por diferentes polígonos, obras, además de servicio de acuda, con el tema de apertura y cierre de parques también. Total, que empiezo a eso de las 9 de la noche y acabo a las 8 de la mañana, así que cierro las calles y las pongo prácticamente.
Eso te iba a decir.
Buenos días, Pulpo.
Qué despierto estás, me han dicho que eres muy ponedor.
Ah, sí, porque desde que empezaste soy seguidor porque me encanta madrugar.
Ah.
Ya en la carrera lo mismo, estudiaba de madrugada y por la tarde lo dedicaba pues a hacer otros trabajos y otras actividades.
Hola, buena.
¿Qué haces despierto ahora?
Por aquí escuchándote.
Hola, muy buenos días. Trabajo en una desaladora en Alicante.
¿Te gusta el programa?
Me encanta. Lo único que es que vas por la carretera y te pierdo.
Estoy con problemas en la garganta, entonces se me va la voz. Pero a ver si me tomo algo esta semana y mejoramos para la que viene.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaban cómo iban poniéndole las calles a la jornada. Es lo mismo que te pido en el día de hoy, que encima estamos hablando de lo que es la amistad. Realmente, ¿cómo son tus amigos? Si estuvieron y están en el momento en el que más los necesitaste. Me encantará hablar contigo. Insisto, 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia que un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Fito.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error, que canto a lo que nunca tendré, al beso que ya nunca me dio. Dime tú qué puedes saber.
Radio en directo en la madrugada de la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar escuchándonos en un día en el que, fíjate, estamos hablando de la amistad. La amistad es algo muy importante. Es verdad que conocemos a muchas personas, pero realmente todos los que conocemos son amigos nuestros. Podemos contar con ellos en los momentos más complicados de la vida. Muchos lo han demostrado. Otros directamente te han dejado tirado, otros te pensabas que eran amigos y no lo han sido jamás. Pero bueno, de eso va el programa en el día de hoy, de abrir las redes sociales, de abrir las vías de comunicación con la audiencia para realmente saber, pensar qué opinan los ponedores sobre la amistad. Y anda que no hay mensajes, se vea, lo digo más que nada por todos los que tenemos ya en Facebook.
Sí, tenemos un montón de mensajes hablando de la amistad. Puedo decir una cosa, la mayoría de los ponedores son un poco incrédulos, ¿no?, con el tema de la amistad. Dicen que o tienen muy pocos amigos o que no creen que la amistad sincera o verdadera exista. Por ejemplo, Ángel Antonio nos cuenta, aparte de algún que otro condiscípulo, mantengo la amistad con mis mejores amigos de la infancia, que son mis primos. Uh-huh. Es decir, es familia. O Guadalupe dice, yo solo tengo una amiga íntima y está siempre en lo bueno y en lo malo. Eso sí es verdad. Uh-huh. Estoy muy orgullosa de ella y ella de mí a veces. En vez de amiga nos consideramos como hermanas. Uh-huh. Luego Villarreal, que él dice que los que son amigos de la infancia no tienen ninguno, los de ahora son conocidos aquí, claro. Así que realmente amigos no tengo. O Andrés, que se pregunta, uff, ¿de verdad, Pulpo, creéis que existen amigos? Uh-huh. ¿O solo son conocidos? En estos uh-huh. tiempos que corren, es más la soberbia y la envidia que la amistad de verdad. Javier Ramírez ha escrito también para contar, un conocido mío dice que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Uh-huh. Y es verdad, yo tengo amistades desde niños y de mi adolescencia, todavía en Navidad nos reunimos, por ejemplo, para comer, uh-huh. de eso hace más de 20 años, pero hace 2 meses e inesperadamente falleció el que sí que era mi mejor amigo. Dice, yo lo consideraba, no sé, como un hermano, el dedo gordo de mi mano derecha, jamás pensé que me podía doler tanto perderlo. Durante el confinamiento nos llamábamos y decíamos, oye, si yo me muero antes, no te olvides de mí ni de mis hijos. Y él me decía, Pulga, que es como me llamaba cariñosamente, tú cuida del mío. Dice, bueno, nuestra amistad, nos decían en el trabajo que éramos amigos inseparables y a mí me llamaban el Pulga y a él el Linterna. Dice, es que yo mido 1,65 y él 1,80. Entonces éramos pues un poco dispares. Dice, le mando un beso al cielo a Luis, a mi gran amigo. Mm-hmm. Qué pena perder a un amigo, ¿verdad? Cuando realmente la amistad es sincera.
Sí,
es
pues
muy triste.
Se sufre mucho, desde luego que sí. Y estoy, hombre, en esta primera parte de todo lo que estamos leyendo y todos los mensajes que estamos recibiendo a través del teléfono, atendido por Cristina Platero, el 950-6006 y los WhatsApp, notas de voz, al 662-942-605, pues estoy en gran parte de acuerdo. Uno puede tener como muchísimos conocidos, ¿no? Y a muchos les llamas amigos, pero efectivamente muchos son por interés, muchos son relaciones livianas y les llamamos amigos. Pero bueno, lo importante es que cuando realmente necesitas esas personas que digan, hey, que estoy aquí, que tienes aquí mi hombro, que tienes aquí mi espalda, que aquí estoy para echarte un cable en lo que sea, pero sin ningún interés. Porque claro, cuando ya mezclamos los intereses con la amistad, pues sí que se descubre un poco la goma de la careta. Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy. Tenemos unas cuantas horas por delante, de la amistad. Quiero mencionar a Miguel Tomás, que nos acaba de seguir en Facebook. Miguel Tomás, te mando un abrazo enorme. También a Juan C. Díaz Álvarez, ponedores que se acaban de sumar. En este momento somos 112.348 ponedores. Con 2 personas más que lo consigamos, llegaríamos a los 112.350 ponedores. A ver si lo conseguimos. 2 personas más que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles, que no son amigos, que son ponedores, que es mucho más que ser amigos. 2:22, 1:22 en Canarias. En este programa ya sabes que no tocamos la política, pero sí que, hombre, elaboramos reportajes que están bastante bien para dar respuesta a muchas situaciones de las personas que en el día a día pues pueden sufrir un montón de historias. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de los dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza prácticamente inaguantables, mucha sensibilidad a la luz, al ruido, las náuseas, los vómitos. Bueno, pues seguro que si eres uno de los 4 millones de personas que padecen migrañas en nuestro país, pues habrás reconocido todos estos síntomas. Es que solamente quienes las sufren saben lo molestas e incapacitantes que pueden llegar a ser.
Llevo ya más de 20 años con ello diagnosticado y tomando medicación y todo, pero aún así los dolores pues son intensos, te entran ganas de vomitar, te mareas, te deja un poco incapacitado para hacer tu vida normal. Me dan a lo mejor 10 o 12 veces al mes. Me tomo las pastillas, me tengo que dar en un lugar a oscuras, porque, bueno, pues me duele mucho, es un dolor muy incapacitante.
Acabas de escuchar a María Ángeles, que lleva con estos episodios unos 20 años y a la que nunca, bueno, a la que ninguna medicación es capaz de aliviar sus dolores. Candela, por ejemplo, también la sufre. Tenía 16 años y hay días en los que los dolores son tan fuertes que tiene que irse del instituto. Y por eso en su mochila nunca faltan los antiinflamatorios.
Cuando me duele la cabeza, me duele normalmente en la parte de la frente y cuando tengo estos dolores me molesta mucho el ruido y la luz. Y en cuanto que me empieza a doler, me tengo que tomar un antiinflamatorio. Si no, ese dolor va más y ya pues me tendría que tomar una dosis más grande.
Pues para ellas y para todos los pacientes que sufren de migraña, y además la migraña persistente, pues hay que decir que tenemos una muy buena noticia, porque acaba de aterrizar en España un nuevo tratamiento.
Así es, se llama Vidura y además de aliviar ese dolor tan horrible, consigue también prevenirlo. Y ahí es donde está la clave, prevenir estos episodios tan incapacitantes. Victoria Castro es neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga.
El nuevo fármaco se dirige contra una sustancia, contra el receptor de una sustancia que se llama CGRP, que es una sustancia que la gente con migraña se ha visto que tiene alta en sangre y que tiene mucho que ver con la generación del dolor en la crisis de migraña. Para aproximadamente el 60% de los pacientes que tienen migraña, su dolor depende de esta sustancia. Y esta nueva medicación, pues se puede utilizar, la novedad principal es que se puede utilizar como tratamiento agudo para cuando uno tiene la crisis de dolor, tomarlo y que alivie el dolor a las 2 horas. Y también se puede utilizar tomándolo cada 2 días como preventivo de la migraña para que disminuya el número de días de migraña al mes.
Eso sí, para que un médico recete este medicamento, el paciente tiene que cumplir con una serie de características muy específicas.
Con respecto a la indicación para la que está aprobado en España, financiado, me refiero, por el sistema de salud, es para pacientes que tengan entre 8 y 14 días de migraña al mes y que hayan probado pues 3 fármacos preventivos previamente y no le hayan sido eficaces. Solamente para esos casos, y ahora mismo es de dispensación hospitalaria. O sea, ahora mismo se tiene que recoger en la farmacia del hospital.
El medicamento llega a España después de demostrarse que es muy efectivo y con él llega una gran esperanza.
Se ha hecho un ensayo clínico en este tipo de pacientes, en pacientes que tenían hasta 18 días de migraña al mes, y sí que se ha visto que reducía el número de días de migraña. Y en el objetivo que normalmente se marca cuando se utiliza un preventivo es que se reduzcan por lo menos a la mitad el número de días de migraña al mes. Se ha visto que sí que era efectivo y que en un porcentaje importante de pacientes pues este número se reducía.
Y no es ninguna tontería, porque es que esto puede cambiar la vida de los 4 millones de personas que sufren migraña. Es un dolor que, como te estamos contando, es muy incapacitante.
La migraña no es un dolor de cabeza sin más, sino que es un dolor de cabeza intenso, que incapacita. Cada vez hay más estudios de cómo influye en la vida familiar, en la vida laboral, y cada vez se está tratando de concienciar más también a la población, porque muchas veces los pacientes pues se sienten incomprendidos en su entorno laboral, si se tienen que coger una baja, si no pueden ir un día a trabajar, porque tradicionalmente pues se ha visto como un dolor de cabeza más, ¿no?
Eso sí, este no es el único fármaco que existe para tratar la migraña. Como bien explica la neuróloga del Hospital Regional Universitario de Málaga, también hay otros que sirven para los casos de migraña crónica.
Si es una migraña crónica, en teoría no está aprobado para ese grupo de pacientes, porque migraña crónica sería más de 15 días al mes y está aprobado para gente que tiene entre 8 y 14. Para migraña crónica tenemos también otros fármacos que salieron hace unos 5 años, que también se dirigen contra esta sustancia, contra el CGRP, y que sí se, como en el estudio que hicieron, incluyeron a estos pacientes y que se pueden utilizar. Y conforme a cuánto tiempo, normalmente todos los fármacos preventivos se mantienen en torno a 1 año, y si el paciente mejora, pues se prueba a quitarlo y ver cómo está el paciente sin el fármaco.
Claro. En definitiva, la llegada de Vidura a España es una muy buena noticia, pero no es la única, porque claro, cada vez se producen más avances para mejorar la vida de todos los pacientes, y seguro que pronto podremos contaros más avances en este y en otros muchos problemas de salud. Son las 2:28, la 1:28 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en Poniendo las Calles. Quiero mencionar a más y más gente que nos ayuda a que esto funcione como está funcionando, y gente que está estudiando, muchos que están trabajando y otros que reman en la dirección de llegar a las 6 de la mañana para que le demos los buenos días a Carlos Herrera, Sergio Gallo Barahona, Fernando Guillén Suita, María Dolores Arcos, Juan Ignacio Cabrera Portillo, Quasimodo Gutiérrez, M. Carmen Nebrera, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Canciones que nos alegran el alma. Esta, por ejemplo, de Elton John.
Pirate smile. You
arena, dancing in the sand. And now she's in me, always with me, tiny dancer in my hand. Jesus free. I've forgotten, turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Piano man, he makes a stand in the auditorium.
De amistad en Poniendo las Calles en el día de hoy, 950-6006, teléfono gratuito de este programa, de este estudio, donde nos puedes contar por dónde andas, a qué te dedicas, cómo estás trabajando o estudiando, o cuál es el motivo para no estar durmiendo, como está haciendo la inmensa mayoría de españoles. Por cierto, viva España. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué pasa ahora? ¿Tú estás trabajando? Que me han dicho que estás ahí en la carretera, ¿no?
Estoy trabajando en el taxi. Uh-huh. Eres de la frontera.
Bien, ¿y es un horario que te lo pides tú? ¿Es un horario que te han castigado con él?
No, ese viene de serie, ese no hay elección. Ese es jefe de mañana y el chofe de tarde noche.
Bueno, ¿y qué tal lo llevas? ¿Cómo es eso de trabajar de madrugada?
Hombre, yo lo llevo bien, a mí me gusta. Ya, quien lo lleva peor es la señora, la verdad.
Ah, claro. Es verdad, Rafael, muchas veces nos acordamos de los que están trabajando en este momento, pero joder, los que se quedan en casa esperando ya pueden ser los hijos, la mujer o principalmente la pareja, ¿verdad? Lo pasa mal la gente, ¿eh?
Sí. Hombre, ya después de tantos años se ha acostumbrado, menos mal.
Uh-huh. ¿Y tu mujer no te dice que por qué no cambias el horario?
Sí, yo le digo que hay que comprar licencia.
Claro. Ya. Y eso vale un dineral,
eso,
¿no?
Es un piquito.
Ya.
Pues hay un piquito.
¿Ahora mismo estás en Jerez de la Frontera?
Ahora mismo he salido cerca del aeropuerto y estoy llegando a Jerez otra vez.
¿Qué tal está el tiempo por ahí ahora mismo?
Ahora mismo está perfecto. A ver si, aunque hace falta el agua, pero el tiempo ahora sí está perfecto. A ver si aguanta por lo menos para que pase la Semana Santa.
Ya, qué importante es eso. Oye, Rafael, ¿cuántas carreras más o menos vienes haciendo cada madrugada aproximadamente?
eso no hay un número exacto. Eso no hay un número exacto. Depende del trabajo que haya, de los compañeros que estén trabajando, de la hora que sea. Conforme va pasando la hora, hay compañeros que se aburren y se van, y entonces pues, a lo mejor quedamos menos trabajando y a lo mejor la carrera que hay, pues. Pero bueno,
es lo que queda, ¿no? Es lo que hay, claro que sí.
Ahí está.
Es verdad. Rafael, ¿y tienes algún servicio ya contratado para esta noche? Que sepas que tengas que recoger o que llevar alguna...
No. Ahora mismo no hay nada. Ahora mismo está la cosa muy tranquila.
Ya.
Tranquilita.
Pero la radio es la compañía que te hace, ¿eh?
Hombre, por favor. Yo empiezo a las 3 de la tarde y no la pago hasta que me voy. La radio para mí es fundamental.
Sí, señor.
Si no, sí, señor. No podría estar aquí trabajando tanta hora.
Sí, señor. El verano pasado estuve yo por allí, por Jerez. Qué bonita es la estación de tren.
Es muy bonita.
Qué bonita es, qué bonita.
Yo la veo todos los días y conforme los que venís de fuera la veis, digo, yo puedo... ¿no? A todo el mundo le gusta, ¿no? A todo el mundo le gusta. Pero es bonita.
Es muy bonita, claro que sí. Ahora mismo, si miras a la derecha, ¿qué estás viendo?
Ah, pues ahora mismo miro a la derecha y estoy viendo el Brico Depo. Me estoy pasando por aquí por el Brico Depo.
¿Y no tienes el ticket para devolver algo?
No creo que me vayan a abrir la puerta ahora.
Pero seguro que hay currantes ahora mismo ahí reponiendo las cosas en las estanterías, ¿verdad?
Sí, hombre, ahí tiene... bueno, yo no creo, ahora no creo. Pero esta gente quiso un centronillo.
Ya, te creo perfectamente. Rafael, ¿y qué años tienes?
Yo, 57, voy a cumplir el 8 de abril.
Bueno, no te queda nada. ¿Y llevas toda tu vida con un taxi?
No. Yo empecé un jovencito en la hostelería y he estado dando mandazos de un sitio a otro y ahora pues en el taxi llevo 16 años.
Uh-huh. Pero te noto contento, a pesar de los horarios, ¿eh?
No, sinceramente el trato con las personas... conoce mejor tu ciudad.
Sí.
Pero sobre todo el hablar, y mucho gusto, la verdad. Mm.
Muy bien, Rafael, estás perdiendo la cobertura. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por elegirnos, Rafael, y que esa luz verde esté muy muy poquito tiempo apagada. La luz verde muy poquito tiempo apagada. Nos quedamos sin cobertura. Muchísimas gracias, Rafael. Te mandaremos el diploma y sobre todo espero que estés notando el abrazo que te estoy dando. 2:38, 1:38 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mi saludo para Conchi Parra, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Buenas noches y bienvenida, Conchi. Gracias por estar en COPE.
I just say, what's the old
saludo a la gente que está en la carretera trabajando, mi saludo a la gente que está con los transportes, como por ejemplo Jesús Joaquín Fernández, que nos está escuchando. Dice Pulpo, un temita de Triana de Jesús, de La Rosa, por favor, para los ponedores que somos andaluces. Nos manda un abrazo bien fuerte y también un saludo. Hoy estamos hablando de la amistad, ahí queda eso, vea, y sobre todo reflexiones por parte de la audiencia que no están nada mal.
Ana Victoria nos cuenta que ella tiene amigas que se conocieron hace más de 45 años. Dice, para que veáis, intentamos vernos al menos cada 6 meses. Otras personas que mantenemos contactos desde la infancia, pero la vida pues nos ha hecho crecer de diferente forma y eso no son amigas, es una unión de infancia y punto. Luego tenemos a Yag, que dice, yo tengo mucho tema para decir, porque yo sí pensaba que tenía amigos hasta que me di cuenta que solo era por interés. Cuando uno pues ya no podía, me dieron todos la espalda. Lo digo por el tema de las drogas, que como ya os mencioné, bueno, pues pasé por esa situación y eran pues mis amigos, ¿no? De correrías. Dice, amigos verdaderos solo tengo uno, es un gran amigo, fue mi jefe durante mucho tiempo hasta que me prejubilé, pero él ha estado siempre para todo, ¿eh? Aparte de jefe, tengo que decir que es un gran amigo que creo que nunca me vendería como otros. Y Marcelino también ha querido dar su opinión en Facebook. Pulpo, él dice que hay más gente falsa y envidiosa que amigos, así veo la vida día a día. Si de verdad alguien es tu amigo, pues creo que hay que cuidarlo y nunca hay que morder la mano que te da de comer o que te da esa confianza, ¿no?, de la amistad.
Bueno, mensajes que nos estáis dejando en Facebook, donde os expresáis, donde contáis vuestras opiniones y vuestros pensamientos. Luego hay ponedores que deciden presentarse y me gusta mucho que lo hagáis. Mensajes que recibimos en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Bea, te presento a un ponedor de calles.
Buenas noches, Pulpo. Me llamo Simón y soy militar y andamos por el Mediterráneo, por Italia. Un abrazo.
Muchas gracias, Simón.
Muy bien.
Un militar, total nada, Simón, a las órdenes.
Y nos ha contado todo, por dónde anda, cómo se llama. Gracias, pues tenemos también la tarjeta de presentación número 2, que también es un ponedor.
Buenas noches, me llamo Octavio y os escucho desde A Coruña y soy un fiel ponedor.
Maravilloso, Octavio, gracias, muchísimas Octavio. Gracias. Bueno, es que me encanta que la gente le dedique unos segundos a presentarse y que nos diga quiénes son y por dónde andan. Es que es bonito, es muy bonito conocer a la audiencia. Tenemos una tercera nota de voz en el 662-942-605. Es una tarjeta de presentación en toda regla.
Pulpo, buenos días. Soy Domingo Moya, aquí de Higuera de la Sierra. Aunque parezca que esté ausente, no lo estoy. Estoy siempre ahí detrás, escuchándolo. Soy el mejor programa que ha dado la historia de la radio. Os quiero muchísimo y soy ponedor hasta la muerte.
Qué bien, Domingo, gracias.
De verdad. ¿Te acuerdas cuando ponía, era su hijo, a su sobrino, ¿no? Que siempre
nos dejaban. Sí, sí.
A su hijo, mensajes a dos voces, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Gracias, Domingo, un abrazo eterno.
Es que el peque también nos escucha a veces cuando ponen los podcasts. Pues sí, tenemos sí. La tarjeta de presentación número 4, que es otro hombre que también ha dicho, oye, que yo quiero aparecer en el programa, y mira.
Hola, muy buenos días para todos. Acá estoy otro día disfrutando. Bueno, mi nombre es Jorge y de Torrevieja. Muchas gracias y que tengan un muy buen día a todos.
Jorge, Torrevieja, claro, hemos tenido a Simón, a Octavio, a Domingo Moya, a Jorge, está en Torrevieja. Es que esto es un no parar. Si te apetece dejarnos una nota de voz para conocerte un poquito mejor, ya sabes, 662-942-605, nuestro WhatsApp. Ahora, vea, están pasando cositas, ahí te lo dejo.
Así es, pasan cositas. Y mira, vamos a hablar en esta ocasión del príncipe Harry.
Tú sabes está pasándolo que, un poquito mal, ¿eh?
Bueno, ¿qué está ocurriendo? De esto no hemos hablado, Pulpo. ¿Qué está ocurriendo con la Casa Real Británica? Tenemos a un rey ausente porque está convaleciente.
Sí.
Tenemos a un príncipe de Gales ausente porque está cuidando de su mujer convaleciente. A una Kate Middleton desaparecida que hay unas locuras muy brutales con respecto a todo lo que puede suceder. Y la única que se encontraba en condiciones era Camila y se ha venido de vacaciones aquí a Ciudad Real.
Bueno,
digo,
pero
bueno, ¿qué ha pasado?
Es impresionante. Es que entre ellos yo creo que piensan cosas raras.
Qué desbandada. Bueno, pues vamos a hablar del príncipe Harry, que ha vuelto a acaparar titulares y no precisamente por su relación con la familia real, que también anda tensa, porque tú ya sabes que él está en Estados Unidos porque se largó con la mujer y con el niño y tiene muy mala relación ahora mismo con su familia.
Sí.
Pero no ha sido noticia por eso, por los malos rollos con su hermano y con su padre, sino porque se ha subastado, como te decía en el avance, una prenda muy íntima que se dejó atrás tras una juerga en Las Vegas. se han subastado, Pulpo, unos calzoncillos suyos.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Es que me da mucho asco, no sé por
sí,
qué.
Sí, es que es tremendo
no
eso.
No sé por qué, ¿eh? El tema calzoncillo y braga usada...
Uf, si dijera, mira, que no están usados, vale.
Hombre, claro,
pero
limpio
usados,
no.
Usados, por favor, es claro, que qué asco.
Limpio, ¿no? Pero el tema ropa interior usada es muy desagradable. Muy desagradable.
Tremendo.
Sí, sí. Bueno, pues ha sido una noticia porque, como ya sabemos, cuando era un poquito más joven, ahora es un hombre casado, responsable, con dos niños, pero cuando era más joven, al nieto de Isabel II, se le conocía porque le encantaba la fiesta más con Don Tulápiz.
Claro.
Estaba siempre de saraos y con unas y con otras. Bueno, al parecer en una de esas noches locas que vivió cuando era jovenzuelo, allá por el año 2012, jugando al strip billar, se dejó los calzoncillos en la habitación de un hotel en Las Vegas.
Mm.
Pues bien, la señorita con la que pasó la noche, con la que durmió, Carrie Royal, que es así como se llama, es la persona que guardó... Qué cookie, ¿eh? ¿Cómo supo ella que eso podía darle luego dinero?
Hombre, no.
Guardó los calzoncillos, pero que en una bolsa hermética, claro, porque yo no habría cogido eso ni con un palo.
Claro, y alejada pues, de toda la civilización.
Pues guardó el calzoncillo y ahora los ha subastado. Y te voy a decir una cosa, que hizo muy bien, porque no los ha subastado por poco dinero. Estos calzoncillos han sido vendidos por 229.000 euros.
Definitivamente hay gente para todo.
Pues sí, qué asco, de verdad, ¿eh?
Definitivamente hay gente para todo. Lo cierto es que los calzoncillos tienen mucha historia detrás, porque según ha asegurado la tal Carrie, el hijo de Carlos III se quitó dicha prenda mientras bailaba con el resto de las strippers que estaban invitadas a la fiesta. Él se quedó completamente desnudo y además, como era tan bromista, pues con el taco de billar, porque estaban jugando al strip billar, es decir, si sí. Uno pues fallaba, se tenía que quitar una prenda. Al final, él acabó completamente desnudo y con el taco de billar simulaba tocar la guitarra.
Es demasiada información para asimilarla en 30 segundos.
Desde luego, la verdad es que te digo que yo no necesitaba tanto dato. Es que nos hemos comido la imagen aquí.
Lo he estado viendo directamente, vea.
Es que nos hemos comido.
Lo he estado viendo.
Nos hemos comido la imagen de todo: del striptease, del taco, de todo.
Todo, todo. Lo he visualizado perfectamente.
Ah, que lo ha visualizado.
Perfectamente.
Ahí me ha ocurrido lo mismo y no había ninguna necesidad. Yo la verdad que, bueno, no necesitaba a estas horas, a las 2:50 de la mañana, tener esta imagen. Pero bueno, ahora estos carísimos calzoncillos tienen nuevo dueño. Y claro, tú dirás, pues quien los haya comprado tiene que ser tan raro como el personaje que los perdió y como la que los guardó. Pues efectivamente, se trata del dueño de un club de striptease.
Ahora lo entiendo todo.
Así se cierra el círculo. La prenda de marras con la historia bizarra no podría haber acabado en mejores manos. El hombre, tras comprarlos, ha asegurado que su club de striptease tiene una especie de santuario donde se van a guardar los calzoncillos del susodicho, que era el hogar perfecto para ellos, y no me cabe ninguna duda. Así que nada, bueno, nos vamos a ir con la música después de esta imagen maravillosa, sí, que nos ha regalado a ti, al resto de los ponedores y a mí misma.
Desde luego que sí. Ay. Y ABBA, que ABBA me gusta mucho, ¿eh?
Si hablamos de ABBA, es que este año se cumplen 50 años desde que el mítico grupo sueco nos deslumbrara en Eurovisión con su himno Waterloo. Su actuación en el 74, bueno, pues les llevó a la victoria. Fueron los ganadores del certamen. Probablemente son los ganadores de Eurovisión que más y mejor se recuerdan, ¿o no?
Sí, y sobre todo que más beneficio le han sacado a haber ganado a Eurovisión.
A aquel Eurovisión, ¿verdad? Sí. Bueno, la historia es que tú sabes que se pueden seguir viendo de forma virtual, eso sí. Es un concierto de hora y media en el Ocean Bird Lounge del ABBA Arena. El estadio construido, nada, especialmente para esta ocasión en el Parque Olímpico Reina Isabel de Londres.
estamos solos, muchos ponedores incluso a esta hora, 2:52, hora menos en Canarias, están siguiéndonos por primera vez en Facebook, y es cuando salta tu nombre y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Manuel María Rodríguez Díaz nos está escribiendo desde Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid. Manuel María, gracias por este gesto que has tenido, que nos ayuda un montón. Y Chema Campoy también se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Seguimos avanzando en la madrugada, y hay que decirte que la soledad no deseada, te aseguro que es uno de los grandes problemas que hay en España. Por ejemplo, en nuestro país hay 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Y claro, el problema no es solo la falta de compañía, alguien con quien hablar o compartir el día a día, sino también el riesgo que supone vivir solo. Por ejemplo, caerse y no poder pedir ayuda, ponerse enfermo y no tener a nadie cerca. Y por eso hoy vamos a hablar de una iniciativa que es absolutamente pionera, de la Diputación Provincial de Huesca.
Se llama Agua de Vida, un novedoso sistema de telemetría y análisis aplicado a los contadores del agua de las casas, que podría ser de enorme ayuda para las personas mayores que viven solas. Parece normal que la idea haya surgido en esta provincia, teniendo en cuenta que Huesca es la que cuenta con más gente mayor que vive sola, más de 70.000 en todo Aragón.
Así nos lo ha explicado de COPE Carlos Empériz, que es diputado delegado de Nuevas Tecnologías de la Diputación Provincial de Huesca y también es uno de los impulsores de este proyecto.
Y más con la problemática que tenemos en la provincia de Huesca, con la diseminación que hay total de núcleos y con la población envejecida.
Nos hemos fijado en lo poético del nombre que le han dado a esta iniciativa, Pulpo, Agua de Vida, que hace referencia a que cuando no hay agua, no hay vida. Así que el nombre tiene que ver con el contador de agua, concretamente con el contador digital. Es la lectura inversa que se hace del contador. Lo explica así Carlos.
Entonces hicimos la lectura inversa. Y si no hay lectura, podemos programar una alarma para que nos envíe una señal. Y en eso es en lo que estamos ahora trabajando en Chimillas, como bien has dicho. En caso de que en 24 horas el contador no haya producido o haya detectado consumo de agua, establecemos un protocolo de actuación para acudir a la casa y ver que la persona está bien.
Claro, el contador digital detectaría que no ha existido ese consumo de agua durante 24 horas, por lo que se advierte una situación de anormalidad. Claro, nos preguntamos, ¿y después?
Entonces, la Diputación, con su plataforma de análisis, lo que hace es detectar ese problema, comunica vía interface al ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que acude a la vivienda.
Me parece muy interesante tener controlados a los abuelos a través del consumo de agua. Imagino que cuantos más ojos estén pendientes de los mayores, pues muchísimo mejor. Además, es fundamental en este caso la colaboración de los consistorios en este proyecto que va de lo provincial a lo local. Para Carlos Sampériz se trata de un nuevo paso que permite a la institución provincial estar cerca de las personas en el mundo rural, ya que cada vez hay más gente en el campo que vive completamente en soledad.
Y al final lo que se consigue es que toda la cadena funcione, que toda la cadena sea conforme y que podamos evitar problemas. No es para sustituir ninguna de las soluciones existentes, como el botón de emergencia del 112, la propia red de vecindad, que observa y cuida del pueblo y cuida de las personas y va a ver a casa de la vecina o del vecino si están solos. Es un sistema más para evitar posibles problemas.
De momento ya hay 3 vecinos que se han animado a esta experiencia piloto: Jesús, Josefina y María, que también es la persona más longeva de Chimillas. Ellos son 3 personas mayores que viven solos y a los que les ha parecido una gran idea. Además, les da mucha tranquilidad. Así lo confirmaba Carlos.
Estamos trabajando con 3 personas que viven solas en Chimillas, como bien has dicho. Estamos utilizando un tipo de tecnología de comunicación con datos de comunicación abiertos para poder de alguna manera efectuar esa alarma, y es una prueba a 3 meses. En 3 meses creemos que podremos escalar y proyectarlo en el resto de entes locales de la provincia de Huesca.
Así que ojalá que Chimillas sea solo el primer paso y a partir de aquí distintos municipios de toda España, sobre todo de la España vaciada, se vayan sumando al programa. El caso es que nuestros mayores que viven solos se sientan seguros. Es lo más importante. Por cierto, un abrazo muy fuerte a nuestra gente mayor, a los que realmente pusieron las calles desde hace un montón de años. Gracias por estar en COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Óscar Azcona, coordinador de la Javierada.
Comencé a peregrinar de joven con la parroquia, un grupito de parroquias. Yo soy de un pueblo pequeño de Navarra y empezamos a animarnos a participar varios jóvenes. Y de ahí comenzamos a ir haciendo tramos porque mi pueblo está muy lejos de Javier, entonces hacíamos un tramo, ¿no? Como ahí no todo el mundo hace, no sale desde la puerta de casa, hay gente desde la ribera que sí, ya. Pero otros cogen tramos. Y luego ya fuimos haciendo la completa, participando pues 30 años fácilmente.
Hemos llegado a las 3, las 2 en